Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
El Ministerio del Interior registra al menos 500 personas mayores y menores de edad imputadas por delitos o agravantes creados en la LUC, la Ley de Urgente Consideración.
Luis Calabria, director de Secretaría de la Cartera, dijo hablando con El País que si la LUC se derogara, al menos 500 delincuentes se beneficiarían. Ese número obviamente se irá incrementando con el paso del tiempo, opinó.
La Suprema Corte de Justicia remitió a varios organismos del Estado el documento de denuncia que recibió la semana pasada de los defensores de oficio.
La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay mencionó un incremento de la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones. Esto según consignó el jueves pasado el semanario Búsqueda.
Sí, los defensores señalaban que estos cambios se habían notado especialmente desde la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración.
Bueno, luego de ese comunicado, la Suprema Corte de Justicia emitió otro comunicado informando que resolvió remitir una copia del informe de los abogados a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud Pública, al Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. El comunicado de los magistrados señala que la Corte pretende que se especifique si se han relevado casos concretos.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hizo un primer pronunciamiento a partir de esta denuncia de los defensores de oficio.
Sí, Heber dijo en rueda de prensa, sería bueno estar informado sobre cuáles son los abusos. Pregunta en fiscalía y no hay denuncias, dijo.
El documento que presentaron los defensores a la Suprema Corte señalaba, por ejemplo,
nos enfrentamos a la encrucijada de que los detenidos no quieren formular denuncia por las posibles represalias de las que podrían ser víctimas a consecuencia de ello, decía. La situación, agregan los defensores, se hace más evidente en el interior del país, donde los distintos actores generalmente se conocen.
La Intendencia de Canelones ha recibido desde el martes de la semana pasada múltiples contactos de interesados en financiar obras en el departamento luego de que no se contara con los votos necesarios para permitir el endeudamiento de la comuna vía fideicomiso por 80 millones de dólares. La novedad, a propósito de este giro que estaría teniendo el tema, la dio, hablando con el medio local Metropolitano, el coordinador de Gabinete Institucional, Gabriel Camacho, señaló: hemos recibido un montón de llamadas de interesados en financiar esas obras que hoy quedaron sin su fuente de financiación.
Camacho indicó que dentro de los interesados se destacan algunos bancos y expresó que entre ellos han recibido oferta incluso de bancos europeos o inversores institucionales, como por ejemplo la SAFAP.
Hoy por hoy hay muchas alternativas. Los propios proveedores están planteando esa posibilidad, dijo el coordinador. Sobre esa base estamos rehaciendo la forma de poder cumplir con aquellos desafíos que se habían planteado.
¿En qué hora estamos?
En las 7 y 15 minutos.
Vamos a noticias de la emergencia sanitaria.
Flores cumplió ayer 3 jornadas consecutivas con 0 caso nuevo diario de COVID-19 cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Por ahora, entonces, es el único departamento en nivel de riesgo verde en la escala de Harvard, o sea, por debajo del índice 1.
Hay 14 departamentos en zona amarilla, o sea, cuyos índices están entre 1 y 10, y los dos restantes, que son Paysandú y 33, permanecen en la categoría naranja, que va de 10 a 25.
La tendencia de los principales indicadores de la pandemia en Uruguay se mantiene a la baja.
El Monitor Oficial Diario reportó ayer domingo 4 fallecimientos de personas con coronavirus, el sábado fueron 8 y el viernes 6.
Este domingo fueron detectados 126 contagios nuevos en 5.544 análisis. La positividad fue de 2,27%.
La cantidad de casos activos bajó la barrera de los 3.000 en el fin de semana y es ahora de 2.678, de los cuales 82 están en CTI.
¿Y qué pasa con la vacunación? ¿Cómo se actualizaron los datos este fin de semana?
Bueno, la vacunación con al menos una dosis ya ha sido recibida por el 71% de la población, más del 71%, 71,55% de la población, y con las dos dosis tenemos un 60% de la población.
Hablemos de vacunación en el mundo. Hablemos de la pandemia y de sus giros en otras partes del planeta. Ponemos la atención en primer lugar en Francia. Allí el Parlamento aprobó la ley del pase sanitario para vacunados contra COVID-19. Un día después de que el país se viera sacudido por nuevas protestas contra las reglas sanitarias, en las que participaron más de 160.000 personas en todo el país.
El presidente Emmanuel Macron decretó la semana pasada que para ingresar a lugares como cines o discotecas será necesario contar con un test negativo de COVID-19 en las 48 horas anteriores o vacunación contra esta enfermedad o haber estado contagiado en los últimos 6 meses.
La iniciativa fue ahora ratificada por el Parlamento tras un acuerdo entre legisladores de las dos cámaras que implicó algunos cambios en el texto original. Por ejemplo, no será necesario presentar el certificado sanitario para acceder a centros comerciales ni tampoco para hacer una visita a hospitales. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el próximo paso de este proyecto de ley? Bueno, la aprobación por el Consejo Constitucional.
Bueno, recordemos que el pase sanitario enfrenta una dura oposición de sectores de la población que consideran que erosiona las libertades civiles. En las movilizaciones de protesta de los dos últimos sábados se acusó al gobierno de estar convirtiéndose en una tiranía y se reclamó libertad.
Otros países europeos analizan la adopción de medidas similares a las de Francia para promover el avance de la vacunación, especialmente para enfrentar la variante Delta de COVID-19.
El gobierno británico evalúa prohibir a quienes no estén vacunados el ingreso a los partidos de la Premier League, conciertos y eventos con más de 20.000 espectadores. Esto según reveló el domingo el diario Daily Telegraph. La filtración ya generó reacciones contrarias, tanto en la oposición como en el oficialismo.
Mientras tanto, en Alemania se abrió el debate sobre este tema a partir de declaraciones del ministro Helge Braun, quien dijo que los vacunados tendrán más libertades que los no vacunados.
El jerarca dijo que si continuaran aumentando los nuevos casos diarios, podría impedirse el ingreso de los no vacunados a restaurantes, cines o estadios, porque el riesgo, dijo, sería demasiado grande.
7:20.
Seguimos en el panorama internacional, pero ahora con otros temas.
En India comenzaron las operaciones de limpieza masiva luego de que el tiempo mejorara tras varios días de lluvias monzónicas que provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y unos 160 fallecidos.
Las fuertes precipitaciones obligaron a unas 250.000 personas a abandonar sus hogares en 3 estados de la costa occidental del país asiático y dejaron cortes generalizados de electricidad.
Estos hechos se suman a los ya ocurridos en China, donde las inundaciones históricas de la semana pasada dejaron al menos 58 muertos y más de 495.000 personas han sido evacuadas. Y a fenómenos similares de hace 2 semanas en Alemania y Bélgica, que produjeron al menos 209 fallecidos y decenas de desaparecidos, además de daños de gran magnitud en infraestructura, viviendas y servicios. Todas estas alteraciones fuertes del orden climático también afectaron en otro orden a Norteamérica. En Canadá, un incendio forestal borró a una aldea del mapa. Estados Unidos está afectado por los incendios. Moscú se tambaleó por las temperaturas históricas registradas. Y este fin de semana, en América del Norte, las montañas rocosas se preparaban para otra ola de calor, mientras los incendios forestales se extendían a lo largo de 2 estados en el oeste de Estados Unidos.
¿En qué hora estamos?
7:22.
¿Seguimos la recorrida?
En Colombia, un grupo disidente de la extinta guerrilla FARC reivindicó el ataque a balazos contra el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque, ocurrido el 25 de junio, que no dejó ningún herido.
El grupo, que se presenta bajo el nombre de Bloque Magdalena Medio, difundió un video en redes sociales en el que se puede ver a decenas de hombres con armas largas, vestidos con ropa camuflada y utilizando tapabocas. En la grabación se reivindican 6 ataques recientes, entre ellos el realizado contra la Brigada 30 en Cúcuta, que dejó a más de 40 militares heridos, y el atentado contra la vida del mandatario.
Y nuestras acciones no concluyen aquí. Al señor presidente le decimos que esto es parte de la guerra y mientras no hayan garantías para las inmensas mayorías, nuestros fusiles no se van a silenciar. Al pueblo colombiano lo invitamos a reflexionar y a darse cuenta dónde están los problemas y quién es el responsable de la violencia en el país.
Duque respondió tras la difusión del mensaje. En su cuenta de Twitter, el presidente dijo que se trata de terroristas que graban videos que se hacen desde Venezuela y advirtió: no nos intimidan ni nos amedrantan. seguirán cayendo ante la contundencia de la fuerza pública. Las autoridades colombianas anunciaron la semana pasada la detención de 6 personas por el ataque que sufrió el helicóptero del presidente.
En Nicaragua, un precandidato presidencial fue arrestado y otra anunció que dejaba el país ante la posibilidad de ser arrestada en medio de la ola de detenciones del gobierno de Daniel Ortega cuando faltan 3 meses para las elecciones.
La recientemente nombrada precandidata presidencial, María Asunción Moreno, informó anoche en su cuenta de Twitter que decidió dejar su país ante el acoso, la persecución y la amenaza. Creo que desde el duro exilio podría aportar más que desde el aislamiento e incomunicación al que son sometidos nuestros presos políticos, agregó.
Moreno fue convocada por la Fiscalía de Nicaragua hace 2 semanas, después de ser proclamada precandidata presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. No concurrió a la cita y, según denunció, desde entonces suele ver en los alrededores de su casa y su lugar de trabajo hombres armados, en algunas ocasiones policías identificados.
Horas antes se ordenó la prisión domiciliaria de otro de los precandidatos de la alianza opositora, Noel Vidaurre, con lo que totalizan 7 los aspirantes a la presidencia que están detenidos.
En todos los casos, los políticos son acusados de incitar a la intervención extranjera, así como menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Estos delitos fueron creados por una ley aprobada a fines del año pasado por el Congreso de mayoría oficialista. Una norma que ya en ese entonces la oposición señalaba como una herramienta para la persecución política. 7:25.
Volvemos al panorama nacional.
El Plenario Nacional del Frente Amplio eligió el sábado a Ricardo Ehrlich, exintendente de Montevideo, exministro de Educación y Cultura, como coordinador transitorio de la fuerza política hasta diciembre, cuando están previstas las elecciones internas para designar a la nueva conducción.
Al aceptar el nombramiento, Ehrlich realizó un discurso en el que agradeció la confianza, aunque empezó reconociendo que su designación no es una buena señal de cambio.
Soy un veterano a esa estatura, soy un hombre, un varón cis, y soy de Montevideo. En un momento en que estamos buscando una transición, abrirnos a una mirada nueva hacia el futuro, no soy una señal muy buena de cambio. Supongo que voy a compartir con ustedes un periodo de transición.
En su discurso, Ehrlich marcó que los desafíos de la fuerza política pasan por incorporar más jóvenes y mujeres en las decisiones del partido y recomponer el vínculo con el interior. Pidió al Frente Amplio estar a la altura de los momentos que se están viviendo para responder a la crisis económica derivada de la pandemia.
Ehrlich sostuvo además que la recolección de firmas para derogar mediante referéndum 135 artículos de la LUC cambia la mirada sobre el futuro del Frente Amplio tras la derrota electoral.
El Congreso Nacional del Herrerismo se reunió el sábado por primera vez desde que asumió el gobierno de la coalición multicolor encabezada por los blancos.
El Comité Ejecutivo Herrerista renovó autoridades con Luis Alberto Lacalle Herrera, electo nuevamente presidente de ese órgano.
Luis Alberto Heber, ministro del Interior, pero además secretario general del sector, cuando hizo su informe político manifestó: "Hemos ganado en las ideas. Los proyectos que fueron vilipendiados hoy son reconocidos por la fracción de Más Ultraizquierda".
Heber en su discurso acusó al Frente Amplio de dejar una herencia de 15 años de gobierno socialista con problemas en seguridad y en la economía.
Consultado por el papel que va a tener el herrerismo en la defensa contra la LUC, aseguró lo siguiente:
"Vamos a hacer puta, estamos preparándonos, somos el primer sector en el partido que está orgánicamente preparado. Eso es una característica de nuestro accionar. Estamos prontos para dar batalla. Vamos a esperar la corte electoral, ¿no?".
7:27.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo que el gobierno estudia la posibilidad de reducir el subsidio general al supergas para focalizarlo en las familias de menores ingresos.
En entrevista con Subrayado, Alfie afirmó el sábado que están llevando a cabo los estudios para que el subsidio como tal quede focalizado en donde se precisa y no sea general.
El precio del supergas es la mitad del precio de paridad de importación hoy en Uruguay. Usted paga la garrafa a 50 pesos el kilo aproximadamente y el precio de paridad de importación es de casi 100, detalló el jerarca.
La garrafa de supergas de 13 kilos hoy cuesta 730 pesos, lo que da un precio por kilo de 56 pesos.
Alfi agregó que en algunos lugares reciban ese subsidio parece correcto, en otros lugares parece incorrecto. Ese fue el planteo en línea con lo que viene analizando el Ministerio de Industria desde que se cambió la forma de calcular los precios de los combustibles, que ahora se hace mes a mes.
¿En qué hora estamos?
7:28.
Cerramos con otras noticias.
Dos asesinatos con víctimas y victimarios jóvenes se produjeron entre la noche del viernes y la mañana del sábado en el interior del país. Los homicidas fueron capturados.
En Minas de Corrales, en el departamento de Rivera, un muchacho de 19 años murió baleado en la noche del viernes por otro de 23 que ya fue imputado tras una discusión en la calle. En el barrio Horacio Quiroga de la ciudad de Salto, un hombre de 22 años murió apuñalado a las 6 de la mañana del sábado por otro de 25 que ya fue condenado. Vecinos declararon que primero escucharon discusiones y luego vieron que perseguían y herían a un joven.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Ahora son 7:30, pasamos a otro capítulo de la información. Romina, te escucho con cotizaciones, lo que ocurrió el viernes en los mercados de cambios y también un repaso de la semana en esa materia.
Les cuento, el viernes el dólar en el mercado local no tuvo variaciones. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 743. Si hacemos balance semanal, la divisa estadounidense bajó 0,35%. Y si miramos con un poquito más de perspectiva, ¿qué ha pasado con el dólar en lo que va del año? Bueno, lleva una suba acumulada de 3,31%. En pizarra del Banco República, ¿cómo quedó la cosa? El billete verde cerró a 42,55 para la compra y 44,95 para la venta.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.